Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: tras las explosiones en el puerto de Beirut, el presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias al pueblo libanés. A raíz de la tragedia, el director de cine franco-libanés, Philip Arakdinje, expresó su pesar y opinión. Estados Unidos saca a relucir sus misiles nucleares de crucero de emplazamiento marítimo. El politólogo militar Alexander Piringiev dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Ministerio de Emergencias de Rusia enviará 5 aviones a Líbano con médicos y socorristas para prestar ayuda a los heridos por las explosiones en el puerto de Beirut y asimismo llevará un hospital móvil. Según los datos divulgados a mediados de este miércoles, más de un centenar de personas perecieron y unas 4.000 resultaron heridas. Se produjeron 2 estallidos, detonaron cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio. Más de la mitad de los edificios de la ciudad quedaron destruidos. Tras la tragedia, el presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias al pueblo libanés. La gente deposita flores y coloca velas frente a la embajada del Líbano en Moscú.
Los socorristas siguen removiendo los escombros. La capital libanesa fue declarada zona de desastre. Por 2 semanas se establece el estado de emergencia. Testigos de la tragedia comparan la fuerza destructora de las explosiones con una bomba atómica o un terremoto. Los depósitos del puerto fueron barridos por la onda expansiva. Solo quedaron hierros retorcidos. Las mismas destrucciones presenta un depósito de hormigón de gran altura. Detrás del mismo, las destrucciones son menores. Precisamente en esa dirección se encuentra el complejo de edificios gubernamentales. En palabras del gobernador de Beirut, en el curso de la noche desaparecieron 10 bomberos. Todos participan en la removida de los escombros, desde militares hasta turistas. Y aquí lo que ha dicho a raíz de la tragedia el director de cine franco-libanés, Philip Arakdinje.
Yo mismo he visto la guerra y filmé la guerra. En 2006 estuve en el sur del Líbano, cuando estaba siendo bombardeado. Para ocasionar semejantes destrucciones, entonces, se necesitarían 30 días. Ahora bastó una explosión. Es una catástrofe. Jamás he visto algo semejante. En mi casa, que está muy lejos del puerto de Beirut, fueron arrancadas todas las puertas y ventanas.
2 explosiones se produjeron en el puerto de Líbano con una diferencia de segundos. Tras el segundo estallido, mucho más potente que el primero, la onda expansiva se extendió por la ciudad, llegando hasta los barrios más lejanos. Decenas de casas y edificios administrativos quedaron totalmente destruidos. Ventanas y puertas fueron arrancadas, cayeron paredes y muebles. La gente presa del pánico salía corriendo a las calles sin saber qué pasaba.
Aún habrá que aclarar todas las circunstancias de la terrible tragedia que estremeció al Líbano. Los culpables de lo ocurrido serán castigados. Es absolutamente inadmisible que a lo largo de 6 años en el puerto se almacenaba semejante cantidad de una sustancia peligrosa, mientras que la administración portuaria no tomaba las medidas profilácticas necesarias.
Medios de comunicación libaneses, aludiendo a fuentes del Ministerio del Interior, escriben que una enorme partida de nitrato de amonio, que puede emplearse como abono y como componente de explosivos, permanecía almacenada en el puerto desde el año 2014. Había sido decomisada como contrabando de un buque fletado por una compañía moldava. Se informa que poco antes de los estallidos, junto al depósito, se realizaban trabajos de soldadura que pudieron provocar la detonación de la sustancia explosiva.
Líderes de decenas de estados enviaron sus condolencias al gobierno y al pueblo del Líbano. Ya este miércoles llegó a Beirut ayuda humanitaria de países vecinos. Qatar e Irak enviaron hospitales de campaña, mientras que la Organización Mundial de la Salud suministró medicamentos e instrumento de cirugía. El gobierno del Líbano decretó 3 días de luto por las víctimas de la tragedia.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La elaboración y el despliegue de misiles nucleares de crucero de emplazamiento marítimo es indispensable para disuadir a Rusia, se indica en una declaración colgada en la página web del Pentágono. El documento reza que Estados Unidos retiró del servicio el último de tales misiles en el año 2010, mientras que Rusia, por el contrario, sigue desarrollando un extenso programa de modernización y ampliación del teatro de operaciones para el arma nuclear de baja potencia y el armamento nuclear táctico. La doctrina nuclear norteamericana del año 2018 prescribe el llenar el vacío en esa esfera y fortalecer la disuasión en relación a las cargas nucleares de baja potencia, señalaron en el Pentágono.
El misil nuclear de crucero de emplazamiento marítimo será una respuesta a todo aquello que suscita inquietud en las fuerzas y doctrinas de los rivales nucleares, subrayaron en el Departamento Militar de Estados Unidos. En los fundamentos de la política estatal de disuasión nuclear que el presidente ruso Vladimir Putin firmó el 2 de junio, se indica que la Federación de Rusia contempla el arma nuclear exclusivamente como medio de disuasión y su empleo constituye una medida extrema forzada.
El politólogo militar Alexander Pirindriev comentó la declaración del Pentágono sobre los misiles nucleares de crucero de emplazamiento marítimo.
Prácticamente se trata de la restitución de tales misiles y, de hecho, pienso que de su puesta en servicio. Tales declaraciones prueban fehacientemente que en realidad Estados Unidos nunca destruyó sus misiles. Simplemente los almacenaba para otros tiempos y, según ellos, ese tiempo ya ha llegado. Precisamente en 2020, en Estados Unidos, comienza el proceso de modernización de todas las armas nucleares. Y en el marco de tal modernización, ellos de nuevo sacan de los depósitos las armas que allí guardaban. De todo esto se desprenden 2 conclusiones. La primera consiste en que Estados Unidos emprende una nueva ronda de la carrera armamentista y la segunda sugiere que cuando cerramos acuerdos con Washington en el terreno del desarme se requiere un mecanismo muy preciso de verificación para saber perfectamente en qué medida Estados Unidos cumple ese proceso de desarme, consignó el politólogo militar.
La declaración publicada en la página del Pentágono no es la primera que hace en los últimos tiempos el Departamento Militar norteamericano sobre la disuasión de Rusia. Por ejemplo, la semana pasada el jefe del ente, Mark Esper, comunicó que Washington retirará de Alemania unos 12.000 efectivos. Una parte de ellos regresarán a Estados Unidos y las otras unidades serán emplazadas según el principio de rotación en el este y en la zona del Mar Negro para forzar la disuasión de Rusia en el flanco sureste. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Pese a la pandemia de coronavirus y las restricciones impuestas, la industria del país garantizó el cumplimiento del pedido militar programado para el primer semestre de 2020, constató este miércoles el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu.
Las Fuerzas Armadas de Rusia recibieron más de 1.100 tipos de armamento y técnica de combate, incluidos 16 aviones de diversa clase, 53 helicópteros, entre ellos 18 Mi-8 MTV-5-1, 80 aparatos no tripulados y 5 buques, en particular el submarino atómico Knyaz Vladimir, la fragata Admiral Kazatonov y el gran buque de desembarco Olenegorsky-Gorniak. También dijo que las Fuerzas Armadas reciben en régimen reglamentario equipos de ingeniería, vehículos, medios de comunicaciones, armas de aviación y municiones. Shoigu planteó la tarea de garantizar que el armamento moderno ocupe el 70% de los arsenales de las Fuerzas Armadas del país hacia finales del año 2020.
Según el viceministro de Defensa de Rusia, Alexei Krivoruchko, al final del primer semestre de 2020 ya se alcanzó la cifra del 68,6% en este indicador. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El arrendatario de la barcaza de anclaje Fortuna, que podría ser utilizada para concluir la construcción de Nord Stream 2, declaró que no se apresta a participar en las labores de tendido del gasoducto en el Mar Báltico. El representante del arrendatario de Fortuna aclaró que la compañía no se apresta a conceder la barcaza tendedora de tuberías para terminar de construir el gasoducto de exportación Nord Stream 2, que se convirtió en blanco de las sanciones norteamericanas. El representante de la compañía añadió que esta no es propietaria de la barcaza, sino que la arrienda según contrato bareboat charter, alquiler de barcos para su empleo en otros proyectos. El director general adjunto del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Alexei Grivach, expresó su punto de vista al respecto.
Esto aún no significa que la barcaza no participará de tal o cual manera en la construcción del tramo final del gasoducto. Hay que comprender que la situación es muy complicada. Las amenazas de sanciones son muy grandes. Por tal razón, la operadora y la compañía que toman parte en la construcción están haciendo todo lo posible para minimizar el efecto negativo de semejantes acciones deshonestas y transgresoras del derecho internacional por parte de Estados Unidos, encaminadas a frustrar el proyecto. Si no se hubieran establecido sanciones al gasoducto, hubiese quedado construido aún a principios de año. Quedaban trabajos tan solo para 2 semanas. Hubo que preparar variantes alternativas en medio de la presión y la contraposición de Estados Unidos. Pienso que el proyecto se ejecutará hasta el fin, dijo Alexei Grivach.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Polonia y Estados Unidos anunciaron el inicio de las labores del mando del quinto cuerpo del ejército norteamericano en ese país de Europa del Este. La embajadora de Estados Unidos en Polonia, Georgette Mosbacher, declaró en una ceremonia solemne en Cracovia que Polonia y Estados Unidos pactaron definitivamente un acuerdo de colaboración defensiva reforzada. Por su parte, el ministro de Defensa Nacional de Polonia, Mariusz Blaszczak, manifestó que esta decisión es el broche de nuestras acciones vinculadas al incremento de la presencia de tropas norteamericanas en Polonia. El titular comunicó que la semana pasada, Estados Unidos y Polonia habían pactado definitivamente su acuerdo de cooperación militar. En el país están emplazados actualmente unos 5.000 militares norteamericanos. No hace mucho se llegó al acuerdo sobre el aumento de este número en 1 millar más. El politólogo Igor Shatrov, titular del Consejo de Expertos de la Fundación de Desarrollo Estratégico, destaca que Polonia es uno de los pocos países europeos que, en primer lugar, se orientan por la opinión de Estados Unidos y no de sus vecinos de la Unión Europea.
Europa está empeñada actualmente en determinar su identidad política y plantea su derecho a la toma de decisiones en la esfera de la seguridad incluida. Están en marcha las conversaciones sobre la creación de un ejército europeo. A Europa no satisface la intromisión de los norteamericanos en sus proyectos económicos, en particular en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Incluso Dinamarca se sumó a la postura europea y abolió todas sus reservas vinculadas a ese gasoducto. Nosotros vemos que los europeos están unidos, en general, en su deseo de cooperar con Rusia, de aprovechar el gas ruso y, en general, de no enemistarse. Pero hay países a los que Estados Unidos se aferra justamente. Se trata de los estados bálticos y Polonia. Estos países están dispuestos a levantar, en primer lugar, una ola antirrusa y, en segundo lugar, a apelar continuamente a Estados Unidos, indicó diciendo Igor Shatrov.
El politólogo subrayó que en esta controversia, Polonia le hace el juego a Estados Unidos contra Europa.
Alemania no está dispuesta a que defiendan a Europa de Rusia en su territorio y saluda la salida de las tropas norteamericanas, mientras que Polonia está dispuesta a recibir el contingente estadounidense. Y en este caso, Polonia juega en los hechos del lado de Estados Unidos en esta pugna. ¿Qué necesidad tiene Varsovia de ello, aparte de las ambiciones? Pienso que en este caso todo se mide con el dinero. Resulta que se están agotando los proyectos de respaldo económico a Polonia, gracias a lo que se había convertido en una vitrina de Europa Oriental de la Unión Europea. Además, que vinieron a sumarse otros problemas del tipo del coronavirus, los que para la Unión Europea hicieron inconveniente continuar añadiendo brillo al escaparate polaco. De ahí que Varsovia busque nuevos patrocinadores, en la esperanza de que Estados Unidos asuma ese papel y garantice el éxito económico y político polaco, concluyó diciendo el politólogo Igor Shatrov.
Anteriormente, el jefe del Pentágono, Mark Esper, anunció la retirada de Alemania de unos 12.000 militares norteamericanos, la mayor parte de los cuales, 6.400, partirán a casa y el resto será distribuido en Europa entre los países de la OTAN. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Junio y julio han sido meses de brusco crecimiento de la tirantez en el mar de la China Meridional. Estados Unidos y China intercambian duras declaraciones y ostentosos pasos militares. A petición de Sputnik, la situación ha sido comentada por el experto militar ruso Vasily Kashin.
Conforme a las evaluaciones hechas por el centro analítico South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, el número de vuelos de aviones de reconocimiento norteamericanos sobre el mar de la China Meridional se duplicó en junio en comparación con el mes de mayo. En julio, en el mar del sur de China, operaban dos grupos de choque de portaaviones norteamericanos que interactuaban con la aviación estratégica. Por otra parte, China emplazó casi toda una brigada aérea en las islas Paracelso. Amplió el patrullaje de sus buques en el mar de la China Meridional y elevó la intensidad de las maniobras. Sin embargo, el promotor de la nueva escalada de la tirantez es Estados Unidos, país que decidió incrementar la presión sobre el país asiático por los problemas en el mar de la China Meridional. El 13 de julio, 4 años y 1 día después de la conocida resolución tomada por el Tribunal de la ONU sobre la demanda de Filipinas a China por territorios disputados y fronteras marítimas en el mar de la China Meridional, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración que rectifica sustancialmente la política de Estados Unidos en la región.
De hecho, Estados Unidos se aparta de su anterior posición de neutralidad y defensa exclusiva de la libertad de navegación en el mar de la China Meridional y declara su solidaridad con la postura de varios países de la ASEAN y sus intenciones de contraponerse a China. Por otro lado, el gigante asiático responde cada vez con mayor frecuencia a los ataques en consonancia con el nuevo estilo más riguroso de su diplomacia. Cada vez aparecen más indicaciones de la posibilidad de surgimiento en el mar de la China Meridional de una zona de identificación de defensa aérea china, semejante a la que rige desde 2013 en el mar de China Oriental.
Estados Unidos se encuentra en una profunda crisis política y económica que venía madurando desde hace tiempo, pero que se ha ahondado súbitamente por la pandemia de COVID-19. Sabido es que el desarrollo de la campaña anti-China es una consciente táctica electoral del Partido Republicano. Además, sobre el telón de fondo del desmadre interno, lo importante para Estados Unidos es dar muestras de resolución y fuerza militar a sus aliados de Asia. Por otra parte, en los últimos meses, China también se puso a recrudecer considerablemente su retórica en materia de política exterior y su comportamiento en la arena internacional.
Es posible que la nueva línea china sea el reflejo de la demanda social de una política exterior fuerte en medio de la crisis internacional.
Por cierto, que se hace difícil imaginar que Estados Unidos y China opten conscientemente por un conflicto armado. Por otra parte, cierto tiempo atrás era difícil imaginarse un enfrentamiento armado entre China y la India, aunque, dicho sea de paso, tal choque se produjo el pasado mes de junio en el Valle de Galván y resultó ser el más sangriento desde 1967. El enfrentamiento chino-indio, por lo que se sabe ahora, fue resultado de una cadena de casualidades y malentendidos trágicos por ambas partes, de desaciertos de los ejecutores y de incomprensión de la situación por parte de oficiales de rango medio.
Todas estas condiciones se pueden darse perfectamente en el mar de la China Meridional. Es evidente que los meses que quedan hasta las elecciones en Estados Unidos serán los más peligrosos y en ese periodo se requiere especial vigilancia y precaución para evitar una catástrofe, concluyó diciendo el experto militar Vasily Kashin.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La decisión de las autoridades de Montenegro por la que los rusos pueden entrar al país sin restricciones algunas indignó al embajador de Ucrania en Podgorica, Mikhail Shmatov, lo que el diplomático dejó estampado en su página en Facebook. Estoy indignado de que Rusia fuera situada de inmediato en la zona verde sin condiciones algunas, escribió Shmatov. El diplomático añadió que considera discriminatorias las condiciones para los ciudadanos de Ucrania, pero al mismo tiempo destacó que la apertura de las fronteras de Montenegro para los ciudadanos de Rusia era una cuestión de tiempo y de lo que denomina conveniencia económica. El politólogo Yuri Kot, líder del movimiento Parus de rusos ucranianos, comentó la declaración del diplomático.
La rusofobia florece hoy día en Ucrania de colores exuberantes. En Kiev no hay manera de que se acostumbren a que la realidad deviniera totalmente distinta y que no hay lugar para sus ideas de superhombres en ese mundo. Existen relaciones normales de asociación. En la presente situación, la determinación de Montenegro es químicamente pura de colaboración y asociación. Todos están mirando hoy en perspectiva. Son solo los nacionalistas y radicales ucranianos los que piensan que habían cazado la fortuna, pues se escaparon de Rusia y vamos agitando la lengua acerca de cuán horrible es Rusia. Pero la gente que vive normalmente en Europa, en el mundo, lo entiende todo perfectamente, indico diciendo Yuri Kot.
Montenegro es el décimo país que manifestó la disposición a acoger a turistas rusos. Anteriormente lo hicieron Maldivas, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Croacia, Malta, Cuba, México y la República Dominicana. Rusia reanudó la comunicación aérea internacional a partir del 1 de agosto. En una primera etapa, los vuelos se realizan desde Moscú, San Petersburgo y Rostov del Don hasta Londres, Ankara y Estambul. Y dentro de algunos días se planea reanudar la comunicación aérea con Antalya, Bodrum, Dalaman en Turquía y la isla de Zanzíbar. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La exdiputada del Parlamento de Ucrania, Irina Farión, declaró ante las cámaras del Canal 4 que los ciudadanos rusohablantes del país se habían quedado al margen del paradigma del Estado ucraniano y los llamó a irse. Irina Farión definió de sello doméstico el término población de habla rusa y de llorones y parias a los que se ubican dentro de ella. Su patria histórica es Moscovia y deseo sobremanera que se sientan cómodos ahí. Recojan pues sus bártolos y váyanse, expresó la antigua diputada. Además, la ultranacionalista acusó a los ucranianos rusohablantes de la ocupación de Crimea. Todo rusohablante en Ucrania es el trofeo principal de Putin y la principal atracción para el ejército de Putin en Ucrania. Ellos nos están ejecutando con su lengua, declaró la locuaz exdiputada. Irina Farión protagoniza a menudo escándalos a raíz de sus declaraciones contra Rusia. entre otros exabruptos suyos, tildaba de esclavos y ocupantes a los ucranianos rusohablantes. A su juicio, para enseñar a los conciudadanos a hablar en el idioma oficial, el ucraniano, cabe prohibirles trabajar y recibir educación. El politólogo Alexander Tuchak comentó esta declaración de Irina Farión, destacando que los medios de difusión ucranianos ofrecen continuamente a esta ultranacionalista furibunda la posibilidad de exponer ideas rusófobas.
Irina Farión expone de vez en cuando sus basuras de turno cargadas de odio. Estas parrafadas deberían ser evaluadas por un psiquiatra, pues su habla no es la de un ser cuerdo. No se quisiera escuchar algo así desde la pantalla ni verlos en las páginas de los medios de difusión impresa. Pero a ella le conceden gran atención en Ucrania, por lo que se la escucha continuamente en más de alguna parte. Es indudable que lo que dice son burradas. Sin embargo, ello responde a una corriente política determinada, tanto en el Parlamento ucraniano como en la sociedad. La sociedad misma se está marginando, lo que explica la acogida de tales parrafadas. Cuenta con un electorado estable de un 2%, fundamentalmente en el oeste de Ucrania. Y aunque esta ideología no es inherente a la mayoría de la población, a ella justamente más que a otros atienden los medios de difusión ucranianos, subrayó diciendo Alexander Dubchak.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Un prototipo de la nave espacial estadounidense Starship efectuó su primer vuelo experimental al elevarse a una altura de 150 metros, aseguró el portal Space.com. El ensayo del artilugio desarrollado por la compañía SpaceX tuvo lugar el martes en la localidad de Boca Chica, en el estado de Texas. Marte se ve real, escribió el fundador de SpaceX, Elon Musk, en su cuenta de Twitter tras la prueba. Los anteriores ensayos de la nave estadounidense fracasaron. A finales de mayo, un prototipo denominado SN4 explotó por una fuga de combustible. SpaceX desarrolla el cohete Super Heavy y la nave Starship para los vuelos a la Luna y al planeta Marte. El experto Iván Moiseev, director del Instituto de Política Cósmica, respondió a la pregunta si se torna ahora realmente posible el vuelo a Marte.
Esto no es viable en absoluto. Resulta que este no es un cohete espacial, sino algo distinto. Es imposible construir cohetes cósmicos de la nada. Y el salto a 150 metros o a 1,5 kilómetros e incluso a 150 kilómetros, eso no es en absoluto lo mismo que un vuelo orbital. Además, para transportar a dos personas a Marte y traerlos de vuelta, se necesitan como mínimo 500.000 millones de dólares. Y con tal suma no cuenta ni Elon Musk, ni en general Estados Unidos, al que le encanta hablar de un vuelo a Marte, pero hasta ahora no ha gastado en ello ni 1.000 millones de dólares. A excepción, claro, de vuelos automáticos, pero ello va por un artículo del todo distinto, pues vamos a hablar entonces de ciencia y no de la preparación para un vuelo pilotado, explicó Iván Moiseev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.